Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos con la mañana de Radio Miami Internacional y tenemos mucha información sobre nuestra mesa de trabajo. Agradecemos todo el material periodístico que vamos recibiendo. Gracias a la gente del Venezolano que nos acompañó en cuanto al tratamiento y cobertura que hicimos de las elecciones en Venezuela el último domingo. También en el día de ayer, que estuvimos siguiendo de cerca las repercusiones que se van multiplicando y que abren nuevos puntos de análisis sobre lo que ha sucedido al finalizar el escrutinio. Todos sabemos lo que pasó el domingo respecto la aceptación de Capriles a la derrota y de la referencia que hizo Hugo Chávez respecto de este nuevo triunfo que lo lleva hasta cumplir 20 años de mandato. Pero hay mucha tela para cortar todavía. Ayer hablamos con distintos protagonistas que de a poquito van lanzando un poco su parecer, de a poquito lo están haciendo. Nadie se anima a ir en una situación frontal respecto de la evaluación de lo que cada protagonista tiene responsabilidad y debe dar cuentas, ¿no? Se habla mucho ya, y cada vez es más, el murmullo que pone en duda qué pasó con Capriles Radosky, por qué aceptó tan rápidamente la derrota o el triunfo chavista, cuando hubo hechos, alternativas, que pudieron cuestionar la seguridad del conteo, ¿no? El hacker que entró en las páginas del CNE, que es el Centro Nacional de Estadísticas de Uruguay, de Venezuela, y que pudo hackearlo sin modificar resultados, pero demostrando que no era tan inviolable como se venía diciendo y asegurando durante las elecciones. Esto dejó tela para cortar y evidentemente cuestiona. También recordábamos con otros de los protagonistas aquello de que en algún momento se dijo y desestimamos porque nos parecía realmente un despropósito, hoy toma otra fuerza, otra participación, otra particularidad dentro de este resultado que dejó a muchos sorprendidos, ¿no? Aquello de que Capriles era funcional a Hugo Chávez. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos de cerca todo esto. Nos vamos para Uruguay, porque en Uruguay también están pasando cosas que están poniendo en guardia al gobierno del señor Mujica. La situación de la venta de Pluna realmente es conflictiva y hay muchas cosas que están apareciendo allí, como por ejemplo el pasivo superior a los 300, casi 380 millones de dólares, producto de deudas financieras, comerciales y otras catalogadas como diversas, entre las que se encuentran los pasajeros que compraron boletos pero que nunca pudieron volar en la compañía. En total, dicen que el dinero que debería resarcirse por pasajes supera los 13 millones de dólares. Un tema que realmente ha generado un debate político en Uruguay. Vamos para Uruguay. Allí está Felipe Caorsi. Lo saludamos cordialmente. Felipe, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, Agustín. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Siguiendo de cerca esto que está pasando con Pluna, me parece que tiene algún viso de escándalo.
Sí, sí. Lo de Pluna ya es algo increíble. Nosotros justamente la semana pasada habíamos hablado, se había dado el remate, justo hablamos el día posterior al remate, recordemos que Pluna da quiebra porque hubo un vaciamiento por parte de su socio capitalista,
Ajá.
El capitalista llevado por el presidente de la República anterior, Tabaré Vázquez, también del Frente Amplio, lo lleva junto con su ministro de Economía, que hoy es el vicepresidente. Era una empresa sin capital y el Estado uruguayo era el aval de esa empresa. La empresa vacía, Lydgate, esta empresa privada, vacía a Pluna, dejándonos aviones sin pagar, deudas y bueno, no hubo más remedio que dar quiebra. Ahora tenemos 900 empleados en la calle, 7 aviones que no se han pagado del todo. Y bueno, el gobierno quiere realizó un remate de estos aviones. Había varios interesados, los cuales increíblemente dejaron de tener interés, salvo el caso de Chávez, que dijo, en caso de ganar las elecciones en Venezuela, cosa que, como tú bien decías, hizo de una forma, bueno, no muy transparente para mí, pero bueno, ganó las elecciones, sería Chávez, y una empresa que no se sabía el nombre hasta el mismo día del remate. Esta empresa es Cosmo Airlines, que también la nombrábamos la semana pasada. Es una empresa que tiene 8 meses de vida, un solo avión, el cual no está terminado de pagar. Su fundador es Miguel Castro Marín. Miguel Castro Marín, junto a Juan Antonio Roca, estuvo involucrado en el caso Malaya en España, que todavía se sigue investigando con lavado de dinero. Estos dos crean la empresa Marbella Airlines, que da quiebra y bueno, salta que hay lavado de dinero y otras cosas más. Bueno, Cosmo envía a Uruguay a un supuesto español, representante de Cosmo en Uruguay, que es la única persona que asiste al remate. El remate dura 7 minutos. Levanta la mano este señor, que se hace llamar Antonio Sánchez. Bueno, al otro día no sabíamos nada. Buscábamos información sobre Cosmo Airlines. Se sabía que había 8 meses de vida, un solo avión pagado por la mitad, la página web en construcción y que uno de sus fundadores está involucrado en el caso Malaya. Ahora fuimos a averiguar quién era la persona que había levantado la mano. Antonio Sánchez, y descubrimos que no es del todo completo que se llame Antonio Sánchez, se llama Hernán Antonio Calvo Sánchez.
Ajá, qué linda mezcla.
Claro, disimuló su nombre y su apellido para que no se reconociera. Hay un tema importante. Pluna no solo tiene los aviones, también tiene las frecuencias a Buenos Aires, Asunción, sur de Brasil, San Pablo, Río, Santiago de Chile. Esas rutas no se están cumpliendo y son de gran valor. Y sabíamos que López Mena estaba detrás de las rutas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta persona que te decía, el que ofertó Hernán Antonio Calvo Sánchez, no solo no es español, sino que es argentino, compañero de colegio del hijo de López Mena, padrino de uno de los hijos de López Mena, y fue representante de Buquebus en España, o sea que es un empleado directo de López Mena.
Recordemos que López Mena es el propietario de Buquebus, la empresa de transporte por agua
Exacto.
que se llama Aliscafo, ¿no? Los aliscafos
Exactamente.
que circulan entre Montevideo y Buenos Aires.
Sí, Montevideo, Buenos Aires, Colonia, es
Exactamente.
vía ferry.
Bien.
López Mena tenía el monopolio a Buenos Aires porque al caerse los aviones, solo aerolíneas
Claro.
argentinas que no venía cumpliendo, bueno, para cerrar un negocio redondo, quería las frecuencias aéreas. López Mena hace poco creó BQV, líneas aéreas. Entonces, la idea de él es quedarse con las frecuencias sin pagar dinero. Y ahora vemos cómo también Cosmo es un invento de él. Cosmo Airlines compró los aviones por 137 millones de dólares. Y supuestamente se los va a arrendar a Buquebus, a BQV. Entonces, López Mena va a tener a precio de 500 mil dólares por año va a arrendar los aviones, cuyo costo es 137 millones, y va a tener gratis las frecuencias. El punto es, Cosmo Airlines no tiene dinero para pagar los 137 millones de dólares. Fue al remate, ofertó y dejó un papel. Y la garantía de ese papel no era Cosmo Airlines, era el Banco de la República Oriental del Uruguay. Ayer se venció el plazo por el cual Cosmo, el ofertante en el remate, debía de pagar la suma de $835.700 por gastos. Esa suma no se ha pagado aún. O sea, que tenemos que Cosmo remató por los aviones de Pluna, no pagó, y el aval es el Banco de la República. O sea que es probable que se lleve los aviones y que otra vez más el Estado uruguayo tenga que pagar. Esto es algo muy sucio.
Una historia repetida, me parece.
Totalmente. No sé si soy claro porque hay mucho entretejido, pero resumiendo, básicamente, Cosmo Airlines no tiene dinero para comprar los aviones. López Mena, que factura $100 millones por año, sí tiene el dinero, pero no lo quiere gastar. López Mena puso dinero para la campaña del Frente Amplio en estas dos últimas veces que ha ganado, e incluso trajo de Argentina todos los votantes frentistas gratis a votar a Montevideo. Recordemos que el voto consular no está habilitado en Uruguay. Entonces, se le debe muchos favores. Cuando Tabaré Vázquez asume, junto a sus ministros estaba López Mena, cuando él recibe la banda presidencial. Entonces, es un empresario muy ligado al gobierno, al cual se le debe mucho favor. Entonces, ahora se le está entregando, por una forma muy solapada, lo importante de Pluna, que son sus aviones, que es su capital, digamos, y sus líneas. No se ve obligado a contratar empleados de Expluna, o sea que López Mena va a tener una aerolínea igual a la que teníamos antes, a Pluna, se va a llamar BQV, y le vamos a haber regalado nosotros, el Estado uruguayo, 7 aviones, y las frecuencias. Básicamente, ese es el resumen de lo que viene sucediendo hace ya 9 días con Pluna.
Interesante. Felipe, ¿qué pasa con el sindicato de trabajadores de Pluna? Porque según la información que tengo aquí, que publica El Observador, se reunieron en la mañana de hoy con el presidente José Mujica y les presentaron una nueva propuesta concreta respaldada por un grupo de empresarios uruguayos que estarían dispuestos a acompañar el plan de los trabajadores sin intereses personales, pero sí por los intereses del país.
Exactamente. Te comento algo. Salió hace poco una foto en la cual se ven a López Mena, al ministro de Economía, a un asesor, a este supuesto español que resulta ser argentino,
Sí.
y a un asesor del ministro de Economía. La gente, al ver esa foto en el diario, fue en el diario Observador de Montevideo,
Ajá.
salió indignada, y los 900 empleados fueron al Ministerio de Economía a escrachar al ministro. Ya se sabía que en conversaciones privadas el ministro de Economía le había dicho a López Mena que tenía intenciones de ser presidente de la República y que para ello iba a necesitar dinero de empresarios privados. Con lo cual le estaba diciendo, bueno,
Claro.
yo sea ministro, si usted necesita algún favor, no hay problema, pero devuélvamelo a la hora de la campaña. Todo esto empezó a salir a la luz. Son cosas que periodistas independientes hemos ido averiguando. Los empleados se sintieron muy, muy, muy dolidos, hicieron un escrache al Ministerio de Economía y propusieron hicieron propuestas al presidente, directamente al presidente de la República, el cual él dice hasta ahora no estar enterado de nada, no sabía nada. Sin embargo, también hay fotos de él con López Mena. También se sabe que recibió documentación de López Mena. O sea que está todo muy turbio, pero los empleados lo que hicieron fue ofrecer los recursos de Pluna a diversos empresarios, los cuales hicieron propuestas que fueron elevadas al presidente.
Bien, bien. Hay sentimiento generalizado que el Poder Ejecutivo tiene satisfacción por haber salvado lo que estiman que es el primer escollo que dejó la liquidación de la compañía, pero siguen las dudas.
No, no, pero eso no es cierto. Lo que hicieron fue evidente. Leadgate, es una empresa argentino-alemana, financió la campaña de Tabaré Vázquez. Entonces lo que hicieron fue entregarle Pluna en el 2005, 2007, perdón, y la vació. Ahí se perdieron $300 millones. O sea que Leadgate se cobró el dinero puesto en la campaña. Ahora vuelven a hacer lo mismo. Le entregan a López Mena las migajas de Pluna, para que nos vuelva a robar otra empresa privada y así pagar la deuda por la campaña política. La gente se está dando cuenta, no en los medios tradicionales, sino vía Facebook, vía Twitter. Hay gente que ha sacado fotos, que ha visto documentos. Ya, por suerte, el Uruguay, si bien hablábamos la vez pasada de la erosión democrática, el pueblo todavía se indigna ante estas cosas y se da
Pero
cuenta
claro, pero
cuando
claro,
está.
pero que además lo que se demuestra es la torpeza de los funcionarios, ¿no? Que se creen que son vivos y que se creen que los demás son tontos. Aquí estaba leyendo que, por ejemplo, el secretario de Estado, que no es cualquiera, el secretario de Estado, un hombre que responde al país, pero además debe ser un hombre preparado, ¿no? Dijo que la empresa Cosmo es de capitales españoles. ¿De dónde sacó esa información?
No, no,
Es
no.
muy
No,
torpe, ¿no?
Y luego ese mismo ministro justificó que este argentino se hiciera pasar por un español y cambiara su nombre. Dijo,
Claro.
bueno, no es ningún delito. Bueno, ¿cómo que no es un delito ir a comprar 137 millones de dólares con una empresa que tiene un solo avión por la mitad y con un nombre falso? Bueno, no falso, pero
Pero
cambiando
sin
de
duda, Felipe, es más torpe de parte de un gobierno que vende una compañía a un comprador que no sabe si tiene los recursos, no ha sido fiscalizado. Vos vas a pedir un crédito a cualquier lado y te van a pedir hasta las radiografías de tu costillar para saber si te pueden dar un crédito. ¿Cómo puede ser que se venda una compañía, estamos hablando de 137 millones de dólares, que supuestamente compra 6 aviones o 7 aviones involucrados en todo esto, y el Estado le vende como si supiera todo de él y no sabe absolutamente nada?
No, y lo más increíble es que el Estado le sale de aval.
Sí,
O sea, no,
bueno, lo que es más grave todavía.
claro, no solo no saben con qué capital cuenta Cosmo, sino que salen en garantía como diciendo, sí, sabemos. Es más, si no lo pueden pagar, lo pagamos nosotros. O sea, eso es obvio que aquí no hay una desinteligencia. Esto fue armado a propósito. Sabían que esta empresa no iba a tener el capital, no lo iba a pagar y que íbamos a terminar pagando nosotros.
Ahora, Felipe, quiero preguntarte, se habla de un grupo Macri, que quedó en el camino al no poder presentarse en tiempo y forma el aval bancario, que es un requisito previo para participar. ¿Quién es el grupo Macri?
Exacto. Bueno, el grupo Macri maneja aviones privados en Argentina y en Punta del Este.
Es el grupo Macri tradicional de Argentina. Del
Bueno,
cual un referente es el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires,
exactamente, Mauricio Macri.
Mauricio Macri. Ajá.
El grupo Macri es uno de los interesados, fue uno de los primeros interesados en los aviones de Pluna. Pero bueno,
En este caso es el padre el que estaría en juego, ¿verdad? No, 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 no Mauricio, sino Franco.
Franco Macri, exactamente, que es la cabeza del grupo. Pero bueno, lamentablemente la forma de hacer negocios en este país últimamente, igual que en Argentina, que en Venezuela, es el tema de la coima y el arreglo. Y bueno, lamentablemente intuimos que el grupo Macri no pudo dar con la fórmula deseada por el gobierno. Entonces, un grupo realmente pesado, el grupo Macri es un grupo muy
Pero
poderoso.
claro, sin duda, contra un señor que no lo conoce nadie, que reduce su apellido a un simple nombre y un apellido. ¿Cómo me dijiste que era? Se llamaba Sánchez.
Su primer apellido es Calvo, el segundo es Sánchez, y él se
Sí,
hace llamar Sánchez.
Sánchez, claro. Eh,
Se
un
cambia
hombre,
el
un hombre que debe haber cientos en la guía, ¿verdad? Pero el señor Franco Macri, que además de ser muy reconocido y todo el mundo sabe que tiene el respaldo necesario para este tipo de operaciones, llevó la propuesta garantizada por el seguro emitido por una aseguradora argentina, y esto no fue aceptada por el gobierno.
No, el gobierno, obviamente, mira, para que sea más claro, el remate duró 7 minutos.
No, no, está
Entonces,
totalmente claro. Una
lo que.
verdadera, un verdadero estafa, un fraude más que evidente.
Sí,
¿Quiénes están involucrados en todo esto? El presidente Mujica respaldaba toda esta operatoria, ¿verdad?
Mujica tiene un estilo muy particular. Mujica, como habíamos visto, tiene un estilo campechano, él dice
Tira
que
la
no
piedra y
sabe
esconde la mano.
exactamente, y él manda a sus sicarios, por decirlo de alguna forma. En este caso están involucrados el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que es quien te decía que tiene aspiraciones a ser presidente.
¿Tiene el
Tenemos
aval de
a...
Mujica para eso?
No, no es del sector de Mujica. Mujica tiene a Raúl Sendic, hijo de otro Tupamaro, y la pugna probablemente en el futuro va a ser entre ellos, quién va a ser vice y quién va a ser candidato a presidente. Son los dos, digamos, delfines que tiene el Frente Amplio hoy.
Bien, Felipe, para ir cerrando, estos nuevos compradores que son representantes del Sindicato de Trabajadores de Pluna, ¿pueden tener alguna oportunidad o es simplemente para desviar la atención del tema?
Aquí lo que va a pesar es la demagogia. Si
La demás.
Mujica ve que su popularidad decae mucho, él siempre se llenó la boca con los empleados y ahora les está dando clavando un puñal por la espalda. Si él ve que no hay más remedio que para levantar su imagen, tener que aceptar les va a dar un poco de les va a dar alguna oportunidad. Yo realmente no creo. Yo creo que la cosa va a estar por López Mena. Creo que ya está resuelto hace tiempo y que se hizo toda esta fantochada para tapar un poco, para ponerlo como el salvador. Y la idea era que Cosmo lo pudiera pagar, López Mena se hacía cargo de parte de los empleados, de los aviones, y al final el Estado le haría juicio por los años y los años a Cosmo y bueno, quedaría por ahí. Esa era la idea. Ya está arreglado, ya está cometeado, ya hay plata de repartida. No creo que el presidente por sí mismo pueda dar vuelta a eso, lamentablemente, pero va a depender de lo que vea su partido y si ven que pueden esto les puede costar en 2 años perder las elecciones, creo que sí, pero no la veo.
Felipe, muchísimas gracias por este informe más que completo, con todos los detalles para entender un nuevo escándalo que se da en Sudamérica, en este caso concretamente en Uruguay. Volvemos en cualquier momento, Felipe.
Bueno, un gustazo.
Encantado, que sigas muy bien.
Igualmente.
Felipe Caorsi desde Montevideo, Uruguay. La pausa, volvemos enseguida.